Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda, pues, la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy abro las puertas y ventanas de mi patio de vecinas para recibir a Nata Moreno. En este podcast semanal hablaremos de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva de la vida cotidiana que nos pasa a todos, de esa vida que nos provoca cuando juras que a partir de mañana la paz espiritual te va a invadir y de repente llama a tu madre y se te llevan los demonios, la paz mental, física y armónica se va a tomar por culo. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Pues hoy tenemos en mi patio de vecinas a Nata Moreno, directora, actriz y dramaturga. Ha dirigido espectáculos del violinista Ara Malikian, videoclips, cortometrajes. Ha montado su propia productora, Kokoro Films, con la que ha realizado decenas de campañas publicitarias. Y además, por si fuera poco con todo este jaleo, con su primer largo documental, Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas, va y gana un Goya, casi nada. Pero no por esto solo la entrevista os va a resultar atractiva, porque si todo esto son sus logros profesionales, cuando la escuchéis hablar y conozcáis sus logros personales, como mujer y como persona vais a flipar. ¡Bienvenida, Nata Moreno!
¡Amiga! ¡Qué ilusión me hace estar en este patio de vecinas! O sea, no te lo puedes imaginar, porque yo te sigo todo el rato, y sigo tu patio, y sigo a tus vecinas y todos los comentarios, y me ilusiona muchísimo estar aquí contigo. ¿Cómo estás tú?
Jo, es muy guay porque en realidad, claro, tú y yo, así en este papel de entrevistada, de entrevistadora, no estamos nunca, pero nos estamos poniendo muy en la silla que toca, ¿eh?
Claro, muy serias, señoras serias. Es como tiene que ser. Una señora de todo, señora de su casa y señora seria también, claro que sí.
Totalmente. Oye, cuántas cosas, y eso que solo he dado unas pinceladitas así de tu currículum, pero desde que empieza tu carrera como actriz hasta hoy, las vueltas que ha dado la vida.
Buah, sí, ¿no? ¿Cuántas vueltas da? Sí, yo, sabes, a veces tengo la sensación de que he vivido varias vidas. Como que de repente hace 20 años me vine a Madrid, entonces empecé a ser actriz, pero lo de actriz no era tan sencillo, entonces empecé a ser camarera mucho rato, y entonces de repente luego dije, bueno, tengo que contar historia, entonces empecé a dirigir a compañeros y luego las empecé a escribir, y así, una cosa me ha llevado a la otra. Así.
Con mucha... Pero qué fuerte, porque todo empieza con una vocación por la interpretación, obviamente. Y va mutando poco a poco. ¿Cómo de repente notas, ostras, pues detrás de la cámara igual también me siento como un guante?
Pues fíjate, me encantaría ser profundamente romántica y decirte que hubo un día en donde sentí el clatachún, pero en realidad me fue llevando la vida un poco, me fue llevando, porque yo creo que al final de lo que se trata es de contar historias, y hay muchas formas de contar historias, y no siempre tiene que ser actuándolas. Yo había diseñado para mí ese sueño, pero ese sueño tenía sus escalones muy altos y no me estaba saliendo. Entonces decidí coger otras puertas y otras carreteras, y te vas a reír un montón, pero lo que me impulsó claramente fue que fui a un señor numerólogo al que le tengo muchísimo amor y al que quiero colocar, y me dijo, tú tienes que poner no delante, sino detrás de una cámara. Y yo dije, pero si yo no he hecho ni fotos con el móvil, o sea, ¿qué me estás hablando? Pero empecé a investigar, empecé a confiar, y yo creo que todo a lo que uno le pone mucho empeño y mucho amor, un día va y empieza a dar frutos, ¿no? Y así fue, de a poco.
Hay los números, ¿eh? Que nos llevan locos.
Sí, sí, los números y los numerólogos, y mi amigo Manuel Márquez, numerólogo maravilloso, que es un guía espiritual y un grande, y que a mí me hizo ver algo de mí que yo no estaba viendo.
Totalmente, totalmente. Yo he de decir que esta entrevista para mí es súper especial, porque voy a hablar de Nata como si no estuviera delante, pero la admiro muchísimo, profundamente. Ajá. O sea, ella es de las personas más libres que conozco y de las que menos apegos y demonios, al menos que yo perciba, tiene, ¿no? Yo veo a Nata como una mujer que tiene algo que te hace querer seguir escuchándola y que tú, o sea, recuerdo la primera vez que la vi que me quedé así y dije, ¿pero esto qué es? O sea, yo solo quería que Nata siguiera hablando para observarla y decía, por favor, no te calles, sigue hablando porque, o sea, te percibo como una persona que ha conquistado muchas sombras y muchos lugares que a mí todavía me queda por conquistar. Entonces, para mí es como ole tus ovarios. O sea, me quito el sombrero, en serio. Para mí esta entrevista es como, Dios mío, que yo la admiro mucho. Y muchas, es muy guay, así que te agradezco un montón que estés aquí, tía, dedicándome este ratito.
Muchísimas gracias, ¿no? Yo estoy honradísima de estar aquí contigo. Es bonito todo lo que dices de mí. Seguro que no es para tanto, que tú me miras con muchísimo amor. Pero sí que es cierto que yo tengo la sensación de que estamos en un momento donde las mujeres, sobre todo, somos una bisagra de nuestra historia y nos toca conquistar muchas sombras, a todos los humanos, ¿eh? Pero las chicas tenemos ahí muchos campos en los que pelear y está bueno que nos inspiremos unas a otras a tope y que montemos patios de vecinas, porque es así, hay que montar patios de vecinas con las amigas, con las abuelas, con las primas y con toda la que venga, ¿no? O sea, las amigas al lado todo el rato, yo creo que nos toca desde ahí.
Y ahora que estás diciendo esto de esa pincelada, ¿no? Un poco de feminismo y de empoderamiento, en realidad tus trabajos siempre han tenido, vamos, si es que se ve a la legua, un compromiso social. Desde el corto, no sé si lo voy a decir bien, Le Chat Doré.
Sí, lo has dicho bien.
Donde hacías una crítica al 21% de IVA cultural, que ahora hablaremos de la cultura, que ya nada más encender la llamada ya me has dicho, ¡ay, madre mía, cómo está el patio!
Yo es que haría 5 cortos, ahora ya hay que hacer una trilogía para lo que está pasando, pero bueno, sí, luego lo hablamos.
Es que claro, te veo en su momento comprometida con el tema del IVA, después en A la Mar, que hablaste sobre la inmigración de la mujer, africana, la inmigración de la mujer africana, y en el largo de Aramanican sobre el genocidio armenio. Sí. Vamos, una comedia tú no vas a hacer.
En principio no, pero nunca se sabe, porque la vida tiene partes muy cómicas también. Sí que es verdad que tengo un sentimiento de justicia rarísimo, me falta la capa para ser Super López, y entonces hay algo de mí que siempre tiende a poner la mirada en las cosas que me pican. Y lo que te pica a veces es un motor muy bueno para la creación. Y es verdad que el 21% de IVA, de lo primero que hablé en mi primer trabajo, me picaba eternamente, porque también tengo una compañía de espectáculos y con un 21% no hay quien camine. Y es verdad que luego la injusticia de la mujer africana, bueno, africana, de toda mujer, que digo mujer porque todo inmigrante creo que padece muchos sufrimientos, pero no me imagino cómo debe ser con un hijo en los brazos. Y coincidía que yo acababa de ser madre, entonces empatice mucho con ese asunto. Después vino el documental y sigo hablando también del genocidio y de la inmigración, porque yo creo que son temas que hay que visibilizar. Y ahora, no sé, estoy pensando en hacer una comedia sobre el coronavirus, porque lo último que me esperaba era una pandemia.
Ya.
¿Cómo te quedas?
No, vamos, impresionante. O sea, sí, te veo haciendo como un Primos, pero de comedia. O sea, de pandemia. Porque vamos.
Es que pandemia, ya solo la palabra, te quedas en shock. De repente, de la noche a la mañana, llevamos un mes metidos en casa. Sí. Y el susto que supone a nivel todo, a nivel económico, a nivel cultural y a nivel de la salud de un montón de gente. Pero bueno, hay que tomarlo con humor. Yo en este caso sí que creo que hay que sumar, hay que, bueno, lo que hacéis vosotros, ¿no? Sumar y sumar y sumar y hacer reír a la gente y dar ánimo, porque para todo el mundo no es igual de sencillo.
Jo, es que claro, en realidad hablas de Enrique y de mí, pero claro, en tu casa, Ara y tú, que también os dedicáis a la cultura y al arte, claro, hay muchas veces que dices, ¿de qué manera aporto yo mi granito de arena? Cuando estoy aquí en cuatro paredes.
Claro.
Viendo que hoy he visto tu última publicación de Instagram donde decías, madre del amor hermoso, cuando salgamos, ¿qué? Porque claro, la cultura, entiendo que tu sector y tu gremio ya estás viendo de las orejas al lobo y se va a poner la cosa un poco, si nada cambia, si no lo viramos hacia otro sitio, se va a poner complicado, ¿no?
Claro, es que bueno, nosotros no podemos hacer teletrabajo. Entonces, bueno, estamos absolutamente parados, ¿no? No tenemos ahora mismo futuro, a no ser que todo esto cambie. Y cuando termine, parece ser que a nivel político, sobre todo, hay algo donde nunca se prioriza la cultura, ¿no? Se considera casi un capricho. Y entonces, bueno, tenemos prácticamente en la mente que hasta octubre, noviembre no vamos a poder trabajar. Y eso no es sencillo, porque no somos uno, ni dos, ni tres. Somos muchísima gente. Y tenemos a muchas familias con nosotros trabajando y, bueno, asusta un poco.
Sí, desde luego que vayamos, digamos, a enchufarnos de nuevo a partir de octubre, noviembre, asusta.
Sí.
Sí que es verdad, sí. Y bueno, sí que es verdad que he visto ahora estos días que también se conectaba mucho en Instagram y claro, tocaba y era como, esta es mi parte en la que yo puedo sumar ahora mismo, ¿no? Un poco lo que decía.
Solo puedes sumar ahí y te voy a confesar una cosa y se lo voy a confesar a tu patio. Yo estoy podrida, o sea, no puedo más de violín. ¿Tú sabes lo que es convivir todo el día con eso? Porque...
porque... Me lo estoy imaginando, digo, va a ir por ahí.
Bueno, es que parece... O sea, yo soy como un personaje de una película de risa. Haga lo que haga, siempre escucho violines. Porque claro. Antes, ahora estaba mucho de gira, pero ahora tengo todo el día un violín en la oreja. Piripipi, piripipi. Me dice la gente, me manda mensajes. ¡Qué belleza! ¡Qué suerte! ¿Eh? Y pienso, sí. Te lo dejo un rato, ¿eh? Te lo dejo un rato. Pero bueno.
Ya.
Sus aportaciones como puede y como podemos. Es lo que podemos hacer ahora. También pasamos mucho rato en casa produciendo cosas futuribles. Y pensando en cuando salgamos de todo esto, las ganas que vamos a tener todos de vivir. Y entonces, ¿cómo darle forma a ese sentimiento y a esas ganas de vivir? Porque al final no se nos puede olvidar que también la cultura tiene que inspirar. Y la inspiración pasa por entender que hay que vivir, que hay que vivir.
Totalmente, porque ¿cómo estás tú? Quiero decir, ya no solo cómo lo llevas, pero cómo... ¿Para qué crees que ha pasado esto? ¿O por qué cómo crees que vas a salir de esta? ¿Qué estás sintiendo con todo esto de confinamiento? El mundo está enfermo, quiero decir, nos lo ha demostrado. Estoy malo, así que a vuestras putas casas.
Yo sabes que al principio, como venía de todos los movimientos que tenían que ver con el Goya, de tantos viajes, de tanta prensa, lo sentí como un campamento. O sea, salvando la distancia de la preocupación por la gente enferma, por supuesto. Pero lo sentí como un campamento. Dije, ¡qué bien! En mi casa, quedarme con mi chico, con mi hijo. Después fui entrando en la realidad. En la realidad que supone, para empezar, no creerte que manejas todo. Entender que no tienes poder sobre nada y que hay algo externo que te para. Y yo en un sitio sentía que soy eterna. Que uno va a estar siempre bien, y va a estar siempre joven, y va a estar siempre fuerte y creativo. Y de repente el parón me hizo conectar con eso, ¿no? Y después entré en un escenario un poco más catastrofista y dije, bueno, y si todo cambia, pues tendré que hacer un duelo de mi normalidad anterior. Porque en realidad hay una parte de lo anterior que va a morir. A mí hay una parte que creo que va a morir que me entusiasma. Y tiene que ver con que siento que vamos a tener todos una mirada más generosa, más empática, donde empezamos a ver hasta a nuestro propio vecino. Yo te soy sincera, no sabía cómo se llamaba mi vecina, ahora somos súper colegas. O sea, cantamos Resistiré a muerte. Me he atrevido a ir y decirle, necesitas compra, ¿cómo no caí antes? Es una anciana. He tenido que sentirme así de frágil para ser humana. Entonces me parece que nos va a llenar de cosas humanas bonitas. Pero me da susto que nos despidamos de otras que me encantaban. Y al final es lo que decíamos antes, eso es solo apego. Habrá que reinventarse la forma nueva de vivir y yo ya estoy haciendo como mi pequeño duelo a las cosas que creo que ya no estarán en nata, pero estarán las nuevas. Así que, bueno, ahí voy. Supongo que como todo el mundo hay días que los vivo fenomenal y que me limpio la casa entera y que analizo hasta la última pelusa donde acumula más mi casa y luego escribo y luego estoy con mi hijo y juego un rato y me vengo arriba y me ducho en una terraza que tengo enana y me creo súper libre y otros días se me hace bola y no lo sé llevar tan bien, como todos supongo.
Sí, totalmente. Estabas hablando antes un poco de... pues eso de lo que supone, ¿no? Para la mujer hoy en día, crecer, caminar. Y yo me imagino que en el mundo de la dirección, que creo mayoritariamente es masculino,
sí.
¿Te asustaba? Porque, o sea, yo te escucho hablar y a lo mejor sí, porque siento ahí como un feeling muy guay contigo y pienso, qué valiente, porque no te da miedo el cambio. No, ¿te asusta? ¿Qué te asusta? Porque te has metido en un fregado gordo, quiero decir.
¿Fregado?
Sí.
Inmenso, infinito fregado. ¿Sabes qué? Creo que nunca puse mi atención, nunca le di energía al hecho de solo somos 7 directoras por cada 100 directores, nunca llegaré por ser mujer, todo lo contrario. Estaba absolutamente enamorada de la historia que quería contar Y yo energéticamente le sumaba a lo que sentía que sí podía hacer. Ha significado una lucha infinita, porque lo he contado a veces en alguna entrevista. O sea, yo empecé a grabar y mi hijo tenía 5 meses. Entonces yo iba con una cámara en un lado, una cámara que no manejaba ni bien siquiera, y un bebé en el otro. Pero uno si se queda todo el rato agarrado al, es que no puedo, es que cómo sería así, me parece que no sale. Yo siento que hay un punto de la inconsciencia y de la pasión que es profundamente necesario para conquistar lugares. No, no creo que se pueda, desde lo hiperrecontra racional, llegar a un sitio que no conoces y que es nuevo. Porque lo que es nuevo... No has llegado porque usabas unas estrategias que te llevaban a lo conocido. Y para llegar a un sitio desconocido tienes que inventar cosas nuevas. Y claro que estás cagada y estás llena de susto y te resbalas y te confundes. Pero si eres humilde con eso, ahí está la historia, ¿no? O sea, me parece, tú también lo haces mucho, yo en lo que te veo, ¿no? En la humildad de lo que uno es. Uno no debería pretender ser otra cosa que no es más que lo que es. Y yo cuando se ve mi docu, si hay algo que se aprecia, es que yo carezco de muchísimos conocimientos, de muchísimas cosas, pero lo pongo ahí. Y eso le da un estilo y lo dota de algo concreto, que es la honestidad de contar lo que hay. De la imposibilidad también, de usar muchos formatos porque no controlas. Bueno, quedó lo que quedó. Y creo que eso al final se percibe y se ve. Y es bonito. O sea, a mí, en ese sentido, mi inconsciencia y respetarme lo que había me ha ayudado un montón.
O sea, has hecho que hasta lo que en un principio podría no haberte ayudado, has hecho que sume.
Claro, eso es lo que intento. Mira, ahora, por ejemplo, claro, antes de todo esto del coronavirus, yo estaba escribiendo una peli para una película de ficción, un guión, y estaba entusiasmada y además, bueno, como me llevé el Goya, pues dices, ya está, de repente será más fácil, se abrirán más puertas, pero no sé qué va a pasar con el cine. Se han parado muchísimos rodajes, no sé cómo vamos a llegar. Entonces ahora le doy vueltas y digo, vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y siento que en la carencia a veces está el estilo. Entonces he cogido eso que estaba escribiendo y lo he hecho de manera que lo pueda rodar yo sola con una cámara y que todo esté iluminado con luz o natural o de velas. ¡Ostras! Ya veremos lo que queda. Pero tengo la intuición de que por ahí quedará algo curioso y diferente. Pero sobre todo será lo que hay. Lo que no podemos hacer es quedarnos como bloqueados, ¿no? Como que con lo que hay que tirar.
Totalmente. ¿Tú has tenido que renunciar a muchas cosas para, digamos, para conquistar lo que ya tengas conquistado? Mucho o poco, pero ¿sientes que has tenido que... Pues eso, que tirar lastres o, bueno, claro, un camino de rosas no me vas a decir qué ha sido, pero cuéntanos un poco.
Sí, mira, por ejemplo, yo tengo así como la sensación laboral, la tengo como desde hace 20 años, desde que vine a Madrid. Yo soy de Zaragoza, ya dejar a mi familia y a mis amigos para mí fue un súper roto, pero también fue una aventura chula, conocí a otros amigos y otras familias. Bueno, cuando miras hacia atrás, a mí solo me queda lo bueno en realidad, ¿eh? Intento como no quedarme atrapada en lo doloroso, pero sí, claro que renuncié a muchas cosas, renuncié a mucha comodidad, trabajé muchísimas horas de camarera y me dejé las uñas, las manos, las patas, pero bueno, era mi sueño y yo lo sumaba y lo apoyaba desde ahí. Y después, por ejemplo, con el documental, que han sido 5 años de trabajo y además... puedo ser más objetiva, creo, porque está más cerca. Para mí ha sido una renuncia tras otra. Yo tenía un niño muy pequeño y mi compañero estaba de gira. Mi ideal a priori no era hacer un documental, yo hacía ficción, pero le di la vuelta. Tenía delante eso y esa era la manera de poder contar una historia y además... lograr que mi familia siguiera unida y que mi hijo chiquito pudiera estar cerca de su padre. Así que la manera era seguir a su padre y crear desde ahí. Y después, cuando llegó todo el proceso de ver el material, de montar, fueron muchas horas. Yo estaba bastante sola, dejaba a mi hijo con alguien para que le cuidara. Suerte que tuve a alguien que le cuidaba, pero me peleé muchísimo con mi culpa. Como madre, me peleé muchísimo con mi apego a mi hijo, con mi susto, con todos los fantasmas. Y bueno, Al final te das cuenta de que ni es tanto el apego, ni es tanto el fantasma, ni es tanto el susto. Es la película que tú te haces, ¿no? Para llenarlo todo de dificultad, ¿no? Me parece.
Sí, la mente, hija de puta, la mente, ¿cómo nos engaña para
tenernos ahí? Es tremenda. ¿Sabes? El otro día le estaba dando vueltas y lo apuntaba así como en un cuaderno que apunto cosas. Y me parece que la conquista que todos vamos haciendo de a poco es ser domadores de emociones, ¿no? Uno ya va sabiendo qué emociones le imposibilitan o le dejan chiquito, o se las busca como excusas, y ya una vez que las tienes ahí como apuntadas, yo creo que es muy guay ser un gran domador y tener las herramientas para domar tus emociones, ¿no? A mí me vale, por ejemplo, ser ordenada, hacer mi deporte, llevar una buena alimentación, más allá de por la alimentación en sí, porque yo así me exijo ser coherente con algo, en lo que creo. Bueno, voy siendo domadora de mí misma, de mis emociones, y por ahí voy conquistando cosas.
Tienes un 4 por ahí, ¿no?
Tengo un 4 en todo el medio.
El medio, lo estoy imaginando. Claro.
Yo soy 1, 4, 5. El 1 es así como el liderazgo y la directora, el 4 es el orden y el 5 es la comunicación. Y yo cuando Manuel me dijo, tienes un 4, y le dije, ¿qué es un 4? Me dijo, bueno, pues la cama, el orden, la agenda. Y dije, ¿agenda? ¿Qué es agenda?
Ay, madre.
¿Qué es un reloj? O sea que para mí la estructura es una pelea continua. Y todo el rato mi cerebro me manda la onda contraria. O sea, me pongo a hacer yoga aquí en casa y me dice, ah, ridícula, ¿qué haces yoga? ¿Qué estás haciendo yoga? Vete por ahí. Soy más creativa, más loca. Me cuento miles de millones de excusas. Pero al final me voy conociendo también. Y en la medida de lo que puedo, me ato un poco.
Qué bueno, qué bueno. Ahora que estabas hablando también un poco de que empiezas a grabar cuando Cairo es un bebé, claro, tú estás dedicada a la interpretación, en medio sirves copas, de repente la dirección y llega Cairo, que es el hijo que llega justo a tiempo, si no me equivoco.
Sí, sí, es que además su nombre significa eso, vamos, no, no podía venirle mejor el nombre al tío.
Por eso, que me hace mucha gracia que signifique que llega justo a tiempo y entonces el gran maestro. O sea, ¿qué te enseña Cairo? Porque siempre dices, madre mía, este niño ha llegado para enseñarnos cosas.
Sí. Mira, ¿sabes? Hay una cosa que no mola nada y es separar a la gente que tenemos hijos de los que no, porque me parece que todos tenemos nuestros maestros y la vida te enseña de la manera que te tiene que enseñar. En mi caso concreto, es decir, con esto quiero aclarar que no quiero ser más papista que el papa. O sea, yo en mi caso concreto, mi gran maestro ha sido mi hijo, porque yo era un ser bien caótico, bien loco, armada de miles de teorías, de filosofías y de excusas. Y cuando en mi caso llegó mi hijo, me di cuenta de que todas mis quejas eran una absoluta ridiculez. Yo me quejaba de no tener tiempo. ¿Perdón? O sea, tener un hijo es no tener, eso sí que es no tener tiempo. Pero precisamente, si querías taza, taza y media, ahí está el maestro. Porque cuando te quedan 5 minutos, esos son los grandes 5 minutos de concentración y de creación. Yo con Cairo he aprendido a valorar el tiempo muchísimo. He aprendido también a contar la mejor versión de mí, porque hay una mirada externa de alguien que tiene que crecer y que tiene que entender el mundo, y yo tengo que, por lo menos, dejarle las huellas en la arena para que camine por un buen sendero, ¿sabes? Y entonces eso me ha exigido ser mejor de lo que yo era y construirme como una mejor tipa. Y después, bueno, ellos son todo el rato escuela, o sea, lo llevan todo a lo sencillo, a lo fácil, a lo esencial. Entonces sí, para mí mi hijo ha sido una revelación absoluta.
Qué bueno, qué bueno. Ha sido el actor revelación de tu peli, ¿eh? En realidad.
Revelación, y ya para la siguiente que me estoy planteando, actuarla, dirigirla y hacerla con mi hijo, se lo digo y le digo, ¿actuarás conmigo? Y me dice, bueno, si me pones de Spiderman, ¿eh? Si no, no, ¿eh?
Bueno, siempre puede ser Spiderman. Ahora después hablaremos porque, si no me equivoco, tu siguiente peli tiene que ser Frozen 3.
Frozen 3. Frozen 3, sí, tía, ¿sabes estas promesas que haces al pedo absoluto? Porque dices, va, es pequeño, pero es que no sabes qué me pregunta. O sea, yo antes de, cuando me nominaron al Forqué, se lo conté a Cairo y le dije, Cairo, no sabes, a mamá le han nominado un premio que mola mucho, ojalá me lo den. Me dijo, ¿y de qué va el premio? Y digo, pues por la peli, por hacer pelis. Y me dice, bueno, pues si te lo dan, ¿qué significará? Digo, bueno, no sé, que mis compañeros me verán como una buena directora, significará que podría hacer más proyectos también. Y bueno, como no se le escapa una, me dijo, bueno, pues entonces haremos Frozen 3, ¿no? Y dije, claro. Y gané el Forqué. Entonces, bueno, él me lo dice. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va el guión? Me dice, ¿vas escribiendo o no, Frozen? Un día voy a hacer algo así como de guiñol o de algo, porque no le puedo mentir tanto. Eso, o venirme súper arriba y contactar con Disney o con quien toque y hacer Frozen 3. Nunca se sabe.
Total, bueno, claro, es que claro, o sea, lo de Cairo es muy heavy porque está creciendo entre pentagramas y notas y entre guiones de cine. O sea, desde fuera, por lo menos, lo que yo percibo un poco es que estáis educándole, que es maravilloso, sobre todo creo, en igualdad y en libertad, porque algún texto que he visto yo escrito en Instagram es como, Cairo, tú tienes que ser libre y nosotros vamos a estar. De hecho, cuéntanos, cuando salís de viaje o cuando estáis por la calle, que no camináis exactamente a su lado.
No, eso es súper bonito. Un día voy a hacer una peli porque desde que mi hijo empezó a andar, que andó al año y un mes por ahí, empecé a grabarle. Y tengo vídeos hasta el día de hoy. Entonces me di cuenta de que bueno, él a veces por un lado se sentía incómodo con la cámara, que yo le grabara, y por otro lado se sentía muy fuerte si nosotros andábamos detrás, porque le dábamos el sitio. Le dejábamos elegir y creo que él sentía que sus padres confiaban en el camino que él elegía. Y nosotros hicimos el pacto de apoyar el camino de Cairo fuera el que fuera. Y eso es súper fácil así de texto, dicho. Sí, sí. Luego te encuentras con la realidad de que los hijos son diferentes y además tienen sus deseos y además tienen sus formas de estar y sus formas de sentir y sus formas de pensar. Y el te amaré para siempre no es tan sencillo, atraviesa un montón de lugares. Y entonces, bueno, yo grabo a Cairo cada vez que vamos de gira o cada vez que vamos a cualquier lugar. Hace poco estuvimos, no recuerdo dónde fue, sí, en Grecia. Y entonces estábamos entrando en unas ruinas súper maravillosas y él me dice, mira mamá, le digo, ve tú delante, elige tú el camino y nosotros te seguiremos. Y él siente mucha fuerza con esto. Es una tontería, pero no es una tontería. Mm. Porque que tus padres te sigan implica que tienes la espalda cubierta, que estás apoyado. Y entonces nosotros lo grabamos siempre desde atrás y él va conquistando los sitios, va pasando entre la gente. Y mi idea es hacerle un vídeo hasta que se deje y un día le montaré desde sus primeros pasos hasta los 17, 18, conquistando lugares por el mundo.
¡Jo! ¡Qué bonito, qué bonito! Y desde luego los lugares, porque anda, que no viajáis, que antes, fuera de micro, que me encanta decir eso, fuera de micro me decías que sí que un poquito, claro, estáis echando de menos el estilo de vida, porque a lo mejor el mío era no salir de mi ciudad, pero el vuestro era viajar una barbaridad, entonces...
Claro, es que nosotros somos nómadas, entonces, bueno, ahora de repente, pues sí que es cierto que cuando eres nómada echas mucho de menos tu casa. Yo recuerdo cuando empecé a ser nómada que decía, qué suerte, qué bien, hoteles, me fascinaban los hoteles, los jaboncitos, los tal. Ahora llego a los hoteles y me pesan, es como de... Oh, qué ganas de mi casa, mi cama. Entonces, bueno, al principio dijimos, qué bien, casa, pero sí que es cierto que hay algo en el viaje que determina mucha libertad. O sea, dejar atrás todo, coger un vuelo y sentir que vas a llegar a otro lugar da una libertad tremenda, porque en otro lugar uno se puede dibujar como quiera. Sí. Nadie te conoce, no estás atado a ningún cliché sobre ti mismo y tú te lo liberas también, ¿no? De repente haces, aquí soy otra cosa, aquí soy otro ser, me puedo inventar ser quien quiera y eso está bueno y yo echo de menos los viajes, sí. Sí, sí. Ya volverán,
exacto. Y como tú dices, a lo mejor no, dependerá un poco de nosotros, ¿no? Pero volveremos siendo mejores, estando reforzados y una versión mejorada, ¿no? Hay una frase que dice mucho Enric, que es, la vida que quieres te va a costar la que tienes. Y al final es un poco así, ¿no? Es como abandona ya y despídete y ábrete a lo nuevo, pero es que los cambios nos acojonan un poquillo, esa es la realidad.
Eso es todo, ¿verdad?
Sí.
Quedamos así como las garrapatas ahí y luego el día que has soltado dices, anda, pero si no era para tanto esto. Pero da susto, el cambio da susto, es normal.
Sí. Hablando de sustos, vamos a entrar en el capítulo que sabes que más me gusta a mí. Después de conocernos, para seguir un poco el orden cronológico, ¿no?
Sí.
De repente nos tienes a todos pendientes del televisor hasta la 1:00 a.m, en la última gala de los Goya. Porque, unos días antes, me hace mucha gracia recordarlo así, porque unos días antes tú me dices por teléfono, tía, yo ya tengo un Goya. Y tú ibas con esa seguridad que yo creo, de verdad, es a lo mejor es un poco pretencioso por mi parte, pero creo que
No, todo es por la mía. O sea, tengo un Goya de tremenda.
No, qué va. Ahora verás por qué lo digo. Pero creo que el imaginario colectivo ya sabía que lo tenías y todos cuando escuchamos tu nombre era como, claro. O sea, sabíamos que era para nada. Sabíamos que era para el documental Aramalí que aún había entre las cuerdas. Y claro, de repente, o sea, verte allí era como, me cago en la puta que lo ha conseguido. O sea, era todo como, se me pone la piel de gallina. Cuéntanos, por favor, esa noche.
Yo lo voy a contar porque la verdad que lo he pensado un montón de veces. Tú te acordarás que yo te llamé por teléfono y te dije, ay, amiga, yo quiero hacer como todo el imaginario y la carretera que alguien que desea mucho un Goya llevaría a cabo. Por ejemplo, ir a una pitonisa, por ejemplo, ir a visitar a Manuel y que le diga qué tiene que hacer, por ejemplo, ir a ver a... Yo llamé a otro amigo actor que tiene un Goya y le dije, ¿me dejarías entrar en tu casa a abrazarlo un poco para sentir la vibración? ¿Sí? Y tal cual, quería hacer toda esa carretera, pero en un momento dije, espera un momento, no bromees con las vidas y con los asuntos, que no hubiera estado mal tampoco, ¿eh? No lo digo por no bromear, porque está buenísimo quitarle hierro a las cosas. Pero yo es que internamente sentía que me había dejado el culo pelado y que aunque llegara la estatua en sí o no, yo ya lo tenía. O sea, una cosa que tiene el recorrer las carreteras es que nadie te quita lo bailado. Esto no te lo pueden quitar. Y una vez que tú sientes dentro que has conquistado un sitio, eso no te lo puede quitar nadie. Si luego llegaba la estatuita, el que me reconocieran mis compañeros y tal, era como un bonus, pero yo internamente te prometo que sentía que yo ya había ganado. Te lo juro, suena prepotente, pero quiero que lo entendáis, ¿no? O sea, no es desde la prepotencia de ganar un premio, es desde el que yo sentía que había conquistado mucho. Para mí, desde mi punto de vista, una carretera de 5 años criando un hijo a la vez había sido muy grande y sentía que tenía una historia muy bonita entre manos también y contada con honestidad. Y también veía el docu y veía a Ara tan generoso y tan abierto contando algo que eran sus dolores más tapados, que me parecía que teníamos un producto muy chulo. Pero sí que es verdad que cuando el día de la ceremonia de los Goya yo iba andando por el lugar donde se celebraban y todo el mundo me decía, ¡es tuyo! ¡Es Nata! ¡Que lo tienes! O sea, yo no entendía nada. O sea, no entendía nada. Yo recuerdo gente que admiro muchísimo, directores, productores, actores, diciéndome, ¡qué buena la Nata! ¡Lo tienes! Y yo decía, ¡ay, pero esto cómo se ha generado! O sea, de repente se había generado algo en el aire que yo no manejaba en absoluto. Porque tú no manejas, no sabes. Y tengo la sensación, y tuve la sensación, y la sigo teniendo a día de hoy, que mi Goya es un Goya de amor. O sea, siento que hubo mucha gente que votó porque también sabían de mi carretera. Y eso es muy bonito. Yo lo recibo como un reconocimiento tremendo.
Qué guay, qué guay. En realidad, todo esto es precioso, pero... Me refería a que en realidad tú esa noche estabas muy jodida porque no sabías cómo ibas a llevar el pelo.
Ah, bueno. Es que encima no sabía cómo iba a llevar el pelo. No sabía nada. Me había mudado la semana de antes y tenía todo en caja. O sea, yo soy muy caótica, soy muy desastrosa. Suelo pasar bastante del asunto de, bueno, ¿qué vestido me pongo? Voy a un showroom. Siempre estoy en otras cosas. Mi cabeza funciona de otra manera. Y entonces, bueno, dije, bueno, pues me voy a las peluqueras maravillosas que hay, que ponen las marcas y que me peinen. Y me dijo una chica super punk, ¿qué te parece si te hago una crestuki así? Y dije, ah, pues venga, dale. Y dije, pues oye, con cresta, pues ni tan mal. Y dije, aquí que me subo yo con mi cresta. Improvisé todo. O sea, el vestido, te aseguro que me lo busqué sobre la marcha 2 días antes. No le di mucha pelota. Y bueno, ahí fui con mi pelo y tal. Y sobre todo porque nunca pensé jamás que llegaría el momento de el Goya es para... Y sonaría mi flauta. O sea, es que subí. Esto es tremendo. Ojalá todo el mundo lo experimentes. Probablemente será cada uno en su terreno. Pero sabes cuando llegas a un sitio, no sabes qué va a pasar y dicen tu nombre y solo oyes un pitido y nada más. Un pi. O sea, como... Y luego entré dentro así como en la parte oscura de atrás y estaba Bárbara Lenin que salía luego y me hizo... Y dije, ahí caí como del rindo. Dije, hostia. Bárbara Lenin. O sea, la vi como ajena. O sea, ¿sabes? Una cosa loca, no sé. Esas cosas que pasan.
Qué bueno. Oye, enséñanoslo. Por favor, quiero ver al señor Francisco de Goya ahora mismo.
Te lo voy a enseñar. Estoy en mi cama y lo tengo aquí tapado a mi lado. Duermo con...
Pero qué maravilla.
No, te imaginas. No, no duermo con él. Te voy a decir de dónde lo he sacado. Yo normalmente todos los premios, los míos, los de Ara y los de mi hijo, algunos que tiene por ahí, los sacamos a la terraza. Porque hemos decidido que así nos desapegamos de ellos, no los ponemos en la super vitrina para recordar absolutamente nada y además les llueve encima y somos supersticiosos y creemos que cuando las cosas se riegan crecen más, ¿no? Pero este, cuando llegó a casa, mi hijo no me dejó sacarlo a la terraza y él ahora en el corona pues ha decidido hacerse una caseta, así que tenemos un piano y ha puesto así una especie de mantas. Y como luego ya pesa, o sea, es que no sabéis lo que pesa esta barbaridad, como luego ya pesa como 4 o 5 kilos, pues sí. Lo utiliza como para sujetar las mantas para hacer su tiendita de campaña. Así claro. Que se lo he secuestrado un momento y ahora se lo devolveré.
O sea, que tu hijo te sigue bajando a la realidad, ¿eh?
Pero vamos, no te imaginas. Es que en realidad solo existe la realidad. Quiero decir, lo otro no vale de nada. No vale de nada.
Oye, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, doña Leticia, te felicito por el Goya.
Sí.
¿Te felicito?
Sí, claro. Sí, es que bueno, yo creo que... Ahora que no me oye nadie tampoco. Es curioso porque me siento muy orgullosa, a pesar de que yo no soy monárquica, me siento muy orgullosa de tener unos reyes que apoyan tantísimo la cultura. Y nosotros nos sentimos siempre muy cuidados por ellos, porque vienen a ver nuestros espectáculos, además vienen con su familia y es muy de agradecer, porque eso habla también de dónde ponen ellos la mira y de su calidad. Y bueno, ella es una mujer maravillosa, es una escuela continua. Yo no tengo la suerte de verla en lo habitual, como podéis imaginar, pero a veces hemos coincidido en algún evento y es una mujer a la que yo respeto y admiro. Y me mandó un mensajito y me dijo enhorabuena por tu hoy, amiga. Así que estoy muy agradecida.
Qué fuerte. Oye, y después de todo lo que consigues, todo lo que conquistas, ¿cuál es esa espinita que dices, joder, pues este camino me gustaría a mí recorrerlo? ¿Qué te cuesta superar? Dios y ayuda. ¿Qué es esto que dices? Esto sigo yo sin poder, que no sea lo del yoga, que ya sé yo que la estructura y el horario te cuesta un poco, pero que no sea eso.
Sí, mira, yo es que, claro, siempre se vuelve a la misma raíz. Yo soy un ser bastante caótico, entonces a mí me cuesta, estoy volcada en un guión hace un año y de repente tengo una crisis bestial y digo, esto es un cagorro fuerte, y lo aparco. Ostras. Y entonces me meto en otra idea, ¡boom! Y como soy obsesiva además trabajando, me meto en otra idea y veo las 112 películas que tienen que ver con esa idea para no hacer lo mismo y me leo todos los libros y tal, y cuando llego a algo, ¡crack! ¡Ay no! Y si vuelvo a lo de atrás, ¡ay! O sea, mis procesos son largos. A mí me gustaría poder
agilizar,
ser activa y más fiel con las cosas que empiezo. Pero son como son también y cada vez me los respeto más y nunca es en vano nada, ¿no? Lo que uno recorre siempre es aprendizaje. Al final...
Totalmente.
Luego, bueno, puestos a eso, me hubiera encantado, ¿para qué negarlo? Siempre lo pienso, me hubiera encantado ser deportista de élite. Es una cosa que ya no me va a dar la vida, ni el tiempo, ni el cuerpo. Pero cuando veo deportistas digo, qué bien, qué sanos, ¿no? Qué gozada tener esa...
Mira, fíjate, o sea, que lo del deporte te habría molado esto.
Me hubiera encantado.
¿En casa son deportistas, alguno de los tres?
Bueno, todos hacemos deporte, ¿sí? Todos los días un rato, y ahora hace el que más. Nunca había hecho antes de conocerme a mí. Yo lo saqué por primera vez a correr, que mi madre nunca lo olvidará, porque le saqué a correr por Zaragoza y mi madre, volvimos a casa, me dice, ¿no sabes? Ese pobre hombre con ese pelo lleno de joyas, lo mal que corría, ¿eh? Me dice mi madre. Las madres, ya sabes que las madres son como nucleares.
Sí, total.
No hay filtro con las madres. Me decía, no sabes, pobre, te debe querer mucho, ¿eh? El pobrecito ahí con unas bambitas que le has puesto de tu hermano y eso, esas cosas caseras. Pero luego, bueno, el que tiene estructura y está acostumbrado a ser muy fiel a algo, y en este caso imagínate el nivel de fidelidad a su práctica, para llegar a donde ha llegado, te gana siempre. Y entonces ahora ya es como deportista de élite, es como de perdona. O sea, yo no habías... Me acuerdo la primera vez que lo llevé a un gimnasio, que tenemos un entrenador amigo, que le dijo, oye, coge una mancuerna. Le dijo, ¿una manqui? O sea, no sabía. Y ahora, sin embargo, pues bueno, me da mil vueltas. Entonces, a mí me encantaría tener esa cosa de la conquista por la fuerza de voluntad y la concreción. Yo concreto más por inconsciencia, por valentía, por arrojo, por pasión, y creo que mis carreteras serían más sencillas si fuera más ordenada. Pero bueno, nunca es tarde. Ya llegará. Ya.
Puedes hacerte ordenada y filmar el Frozen 3. Esas son dos cosas que tienes que
hacer. Eso tengo que hacer.
¿No tienes la sensación muchas veces, aunque sea un comentario un pelín victimista, de que llegan a recorrer esas carreteras que estabas diciendo, a conquistarlas, muchas veces personas donde a lo mejor lo que prima no es el talento? Quiero decir, es haber estado en el lugar oportuno, ser amigo de que sé que es victimista este comentario, de verdad, pero pasa. Quiero decir, hay muchas veces que dices, joder, pero si este deportista, actor, escritor, ilustrador, comunicador, brilla muchísimo más que otra persona y se está comiendo los mocos. Entonces hay muchas veces que...
Yo sabes que hubo una época de mi vida que estuve muy conflictuada con eso y además se convirtió casi en una forma de estar mía, de estar muy reñida siempre, como de ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque yo me sentía muy purista y sentía que investigaba mucho los procesos artísticos. Luego entendí que hay muchas carreteras y que uno solo tiene que decidir cuál es la suya. Y entonces cuando empiezas a separar carreteras, es como las telas, hay muchas materias. Entonces no hay que discutir, porque yo claro que a veces digo, wow, mira esta persona dónde está y no le avala el talento. Pero ahí hay mucho análisis, porque ¿qué es estar? ¿Qué vale más que otra cosa? Yeah. Al final, yo creo que uno hace lo que hace al final también para uno. Y en esa conquista y en esa carretera está lo interesante, ¿no? Y bueno, yo cada vez además intento ser más amorosa y entender que todo el que conquista algo tiene también sus lugares de sombra y ha tenido sus batallas y sus desapegos. Y nada es gratis y pagará sus precios. Entonces, bueno, hay que tener como bien claro quién es uno, por dónde camina uno, qué cosas no está dispuesto a negociar, qué cosas no está dispuesto a vender y dónde está su límite. Y entonces está todo bien. Cada uno hace la carretera que hace.
¡Jo! ¿Qué nivel de aceptación que tienes? De verdad, es que es súper inspirador hablar contigo. Pero todo llega a su fin. Y no quiero que... Sí, pero no quiero que te escapes sin responder a las preguntas random de La Forte. Empezaron siendo random, ya son absurdas, pero da igual, a todo el mundo le interesan estas cosas. Necesito saber qué es lo último que te ha dolido.
¿Lo último que me ha dolido? ¿Física o emocionalmente? Porque para...
¡Qué lista eres! ¡Qué lista!
Te puedo decir una cosa. Físicamente hoy he ido al supermercado con la mascarilla trucha esta, que de verdad es una movida súper fea. Espero que nos curemos todos y no la tengamos que llevar, porque a mí me genera como una especie de ahogo terrorífico, y entonces he ido a llevar las cosas al coche y me he acordado de que le quería llevar a mi hijo una tontada. Y entonces en el supermercado al que he ido, la zona de juguetes la habían vallado y yo me la he saltado. He saltado por abajo y he cogido un Lego. Y cuando salía un señor que iba fumigando, me ha hecho un broncazo a la niña pequeña. Y le he tenido que dar la razón porque me he colado, pero me ha dolido, tía, me he sentido súper patética porque todos los días a capa y espada defiendo la honestidad y la justicia y me he colado para cogerle a mi hijo un Lego. Entonces me ha dolido, lo primero, por mí, por ser tan cutre, y lo segundo, me ha dolido porque me echaron una bronca como si fuera mi padre, que también en estos momentos parece que no, pero nos estamos comiendo unas broncas, que llega un punto de, bueno, señor, ya está, le he reconocido que he cogido el Lego, ya lo he dejado. Y luego, para colmo, he llegado al coche, vuelto a abrir y me daban el cogotazo así como tac con la mascarilla, que se me venía a los ojos y no veía. Así que hoy he tenido doble dolor emocional y dolor físico.
Físico. Bueno, el cogotazo del maletero parece que ha sido la vida diciendo, tía, ¿qué haces colándote para coger un Lego?
¿Dónde vas colándote? Flipada.
Totalmente, totalmente. Bueno, siguiente pregunta. Quiero saber, esto yo creo que lo intuyo, pero ¿cómo vas por casa? ¿Equipo cookie o equipo, me pongo lo primero que pillo.
Bueno, como yo trabajo mucho en casa, tengo que ponerme un poco cookie, porque si no, ¿sabes qué me pasa? Que solo escribo historias de pijama. Al final uno se conecta con lo que está. Hoy no soy la señora más cookie del mundo, pero bueno, para ser un día así normal llevo una camiseta y un vaquero. Quiero decir que no me suelo quedar en zarrapastrosos calcetines, con zapatilla. Hay días que me lo permito. Es decir, me levanto un día, tengo un reglazo y digo, bueno, pues mira, chandalete, zapatilla, bien de nocilla. Hay días donde no me pongo muy estricta, pero generalmente intento currármelo, para mí.
Ah, muy bien. Pensaba que no, ¿eh? Pensaba que ibas a decir, uff, no, camiseta de publicidad y paso.
No, 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 no. No, porque, ¿sabes? Es lo que te digo, que como me paso muchas horas creando en mi casa, si no me pongo seria con eso, todo me vale. Me pongo el uniforme del todo me vale. Entonces, bueno, me intento ponerme de repente con lo que tengo que sentir para escribir. A veces me sofistico y todo, y me maquillo y... Sí, sí.
Oh, muy bien, ¿eh, amiga?
Claro.
Y ya por último, ¿ducha nocturna o ducha matutina?
Yo soy ducha matutina. Yo soy cuando tengo... Bueno, a veces también me cae nocturna porque ducho a mi hijo y me tengo que meter con él y jugar con los patos y todo el rollo. Pero yo cuando tengo mi horario normal y se puede salir a la calle, practico yoga muy pronto y he decidido no renunciar por eso a llevar a Cairo al cole. Entonces, a las 6 salgo... Me hago yoguita y a las 8:30 estoy volviendo a casa por él. Su padre lo viste, le pone todo la mochila y todo el rollo y yo no me pierdo ese momento de patio que es una delicia total ver a esos enanos. Entonces, cuando vuelvo de hacer yoga, me pego una ducha súper rápida y me llevo a Cairo al cole. Así que soy de ducha matutina. ¿Tú eres de ducha nocturna?
Total.
Ah, ¿sí? Qué gusto.
Sí, soy de las que se ducha y enseguida se mete en la cama. Pero aunque sean las 2 de la mañana, ¿eh? Sí,
qué gozada eso también, ¿eh? También te digo que antes cuando tenía vida más activa y salía más de noche y a bares y tal, y ni que decir antes que se fumaba, siempre me duchaba de noche. Para dormir así como fresquita, ¿no? Que mola un montón la sensación.
Total, total. Bueno, pues hemos llegado al final. Solo dinos, recuérdanos para quien no te tenga ubicada tu Instagram, el nombre de el nombre del docu largo ganador del Goya, ya no lo sabemos, Aram Malikian, Una vida entre las cuerdas. Pero recuérdanos dónde te pueden ver en Instagram, que además da mucho gusto leer las cositas que escribes.
Ay, qué bueno, muchísimas gracias. Pues mira, yo como a la vez que decidí ser directora, decidí hacerme un Instagram y a mí mi numerólogo me dijo que se lea mucho la palabra directora hasta que te lo creas, yo decidí ponerme el nombrecillo de Nata Moreno Dirige. O sea, no hay duda. Así que ese es mi Instagram y bueno, ahí escribo y vomito las cosas que voy sintiendo.
Jo, pues Nata, muchas gracias, ha sido muy guay.
Gracias a ti, eres una preciosa. Gracias a ti y a Enric porque nos llenáis la vida de risas. Joder, y eso, sí. Amiga, no tiene precio. Muchas gracias.
¿Qué os voy a decir? Que de admiración y las ganas de veros es ya... Ay, uf, sí. Madre mía.
Ya llegará pronto.
Sí, por favor, que llegue ya que si nos vamos a volver locos. Aquí el capítulo de hoy. Estoy segura de que Nata os ha enamorado, de que os habéis quedado con ganas de más Natalia Moreno, de saber más de su vida, y podéis seguirla, ya os digo, en Instagram, porque además escribe fenomenal y os va a encantar las historias que cuenta. Si os ha gustado, si os vais de cabeza a ver el documental, dadle a like, compartidlo, recomendadlo, que comerciales somos todas, y para poder seguir haciéndolo me tiene que escuchar hasta la última señora del país haciendo pan esta cuarentena. Os quiero mucho, la semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.